Radio Nacional Clásica presenta Medianoche Digital. Idea y conducción, Boris.
Muy buenas noches, estamos con Berenice Vieto y Mariano Massimino hasta las 2 de la mañana acompañándolos en Medianoche Digital, quienes habla Boris, como ya dice la apertura. Estoy con mi compañerito Lolo Castaño Márquez. Muy buenas noches, querido.
¿Cómo va? Muy buenas noches.
¿Y qué visitas ilustres tenemos hoy y en vivo?
Tenemos a 3 oboístas en la sala ahora mismo.
En realidad, claro, vos develaste el secreto, son 3 en vez de 2.
Te spoileé el final.
Bueno, está bien, alguien tiene que spoilear, ¿no? Bueno, tenemos acá en vivo, y después nos van a contar por qué, a 2 super oboístas internacionales. William Bielhus, espero que se diga así, y Adrián Gargate Santa María, que nos van a decir después por qué están en Buenos Aires. Pero vamos a abrir con música Medianoche Digital en vivo. Voy a hacer la transmisión en mi Facebook porque esperemos que me aguante la batería, así ustedes lo pueden disfrutar visualmente. Y vamos a escuchar de George Philip Telemann un dueto en sol mayor. Y después una obra de la compositora Alessandra Vargas que se llama Sueños de Crisálida. Ponemos en acción. ¿Viste que dependemos de una máquina hasta esto? Y los disfrutamos en vivo. Bienvenidos, cuando quieran. Estamos en vivo en Medianoche Digital con los oboístas William Bielhus. Bill Gusevich, de Estados Unidos, que está recién llegado a Buenos Aires, y el oboísta peruano, que lo robamos nosotros porque ya está en la Orquesta Juvenil Nacional José de San Martín con el maestro Mario Bensecri, el querido Adrián Gargate Santa María. Adrián, antes que escuchemos la obra de Alessandra Vargas, ¿de dónde es esta compositora? Lo mismo, el que quieras.
Sí, es una compositora de Trujillo, si más no me estoy equivocando, ¿no, maestro?
Seguimos con Perú, Trujillo, buenísimo.
Trujillo es una ciudad del norte, costa norte de Perú, y bueno, es una ciudad muy de clima muy de verano, digamos.
Y a propósito, sueños de crisálida, ¿a qué se refiere crisálida?
Alessandra is a young composer, and she thinks that she is going to be like a butterfly with her studies coming out of her chrysalis. So she dreams of becoming a great composer.
Ah, sueños. ¿Me ayudas, Lolo?
Lo que dice es que Alessandra piensa que con sus estudios, con su juventud, va a poder salir escribiendo como una crisálida y volar como una mariposa.
Como una mariposa, exacto. Bueno, ahora sí escuchamos estos sueños de crisálida en dos oboes. Adrián Gargate Santa María y William Vilgus. ¿Querías agregar algo más, Adrián? Perfecto. Ah, es un oboe solo, perdón. Claro, bueno, lo están viendo, ¿no? Busquen Boris Laurés y ahí lo pueden ver a William. música de la compositora Alessandra Vargas, interpretada por en vivo acá en los estudios de Radio Nacional Clásica de Buenos Aires, Argentina, por el oboísta William Vilgus. Se llama Sueños de Grisálida. Muchísimas gracias, William Vilgus. Se pronuncia Vilgus, ¿no?
Vilgus.
Ah, Vilgus.
I like the way you pronounce it.
Vilgus. Thank you. Y Adrián Gargate Santa María.
¿Eso está bien pronunciado?
Sí, totalmente.
Menos mal, mirá si lo pronuncio mal. Bueno, Lolo, Ivana, muy buenas noches, Ivana. Gracias también, oboísta de la Orquesta Sinfónica de Avellaneda, ¿verdad?
Buenas noches, sí, soy el oboe 2 de la Sinfónica de Avellaneda en este momento.
Mira que justo tenemos música de lo que ocurrió ayer con un momento fantástico, la Orquesta Sinfónica de Avellaneda. Quienes nacimos allí estamos re orgullosos de lo que está ocasionando. Pero vamos a aprovechar que estamos con William, con Adrián, y hay algo que ocurrió con los tres países, Estados Unidos, Perú y Argentina, que se tomaron totalmente diferentes leyes para la pandemia. Y los músicos eran los últimos. Si querés traducirle, los músicos eran los últimos en subir al escenario.
So what he's saying is that, you know, the pandemic happened and all of that went down. And the last people to like get on stage and do things and get back to normalcy were musicians.
Vale. ¿Cómo es el público actualmente en Estados Unidos, en Perú o en Argentina? Esa es la pregunta, ¿no?
And the question is how is the audience, the public in the United States, Peru and Argentina?
Well, we are having trouble getting audiences back in the United States, and I myself do not go to many concerts now. Last time I was in Argentina was 3 years ago, where I played a recital with Adrián.
2019?
Yes, in 2019. Literatura on los Vientos, where we played a recital with poetry reading before every piece. And we were going to do that here.
Bien, lo que está diciendo es que en Estados Unidos sigue, le cuesta mucho atraer público después de la pandemia,
años, ¿no?
Sí, y que no está teniendo tantos conciertos como antes. Ahora estaba diciendo que la última vez que vino a Argentina fue en 2019 a tocar literatura para...
Literature in the winds, literature on los vientos.
Literatura en los vientos, que era parte música, parte poesía, y ahí lo interrumpimos.
And we were going to do that concert today, but our narrator got COVID.
Y que hoy iban a hacer ese concierto de nuevo, pero su narrador le agarró COVID.
No. O sea que, bueno, por suerte está Radio Nacional Clásica para que la gente pueda disfrutar del arte de estos artistas queridos que están en la Argentina. Y Adrián, por parte de Perú, porque también fue totalmente distinta a las medidas que tomó tu presidente, ¿no?
Sí, totalmente muy distinta a la que pasa aquí en Buenos Aires. Un poco más cuidadoso, un poco más lento probablemente. Aún se sigue utilizando los barbijos obligatorios en los distintos espacios de donde haya público, por una cuestión muy estricta, digamos, aún no se suelta o no se deja el barbijo. Entonces, por ahí un poco preocupante, pero felizmente el aforo
eso
ya
es lo
se aumentó.
A eso iba
totalmente.
La pregunta. ¿Cómo es el aforo de la gente?
Hasta tengo entendido que ya es un 100%, siempre y cuando estén utilizando el barbijo.
No, pero me refiero a cómo volvió ese público, ¿no?
Fue un poquito pesado, porque el temor de cada persona, estar en un lugar cerrado, entonces costaba también. Calculo que cada persona valía por su bienestar. Igualmente, las transmisiones y todo eso que se hacían en diferentes funciones o presentaciones artísticas ayudaron también a llegar a mucha gente y de alguna otra manera hicieron que los artistas también se sientan un poco conectados con el público.
Mira vos, así que venimos bien en Argentina, ¿eh? Porque acá tenemos ya 3 conciertos repletos en todo el país. Y bueno, si bien se sigue cuidando el barbijo en lugares muy cerrados como un avión, un tren, un subterráneo o un colectivo, pero la verdad es que en los teatros, bueno, pasa, tenemos cada teatro más grande, estamos todos lejos. Así que, ¿y cómo era el espectáculo que estaban por hacer que se suspendió? O sea, oboes y literatura.
So what was the concert about that you were going to do, but it was suspended?
For me, it was fascinating because I like to work with other areas of the arts, with other artists, and it's such a pleasure to work with an actor that really knows how to use their voice.
A él le fascina poder interactuar con las otras artes que hay y tenía muchas ganas de hacer esta presentación con un actor que realmente sabe usar su voz.
Claro, exactamente. Además, bueno, el oboe siempre en el romanticismo estuvo ligado a los sentimientos humanos directos, ¿no? Generalmente en la ópera el oboe y el clarinete, la soprano y el tenor, ¿no? Más o menos se entiende la pregunta. En la ópera generalmente el oboe y el clarinete es sentimientos de la soprano y sentimientos de los tenores.
So in operas and all that, oboes are usually like very sentimental, very emotional instruments, usually linked to the emotions of the soprano or the tenor singer.
Yes, because also the range of the oboe is very similar to the human voice, and I think we always try as oboists to sing on the instrument.
Dice que el rango que tiene un oboe es muy parecido al rango de la voz humana. Y entonces, como oboístas, quieren cantar.
The other thing that's very interesting about doing this program is that the oboe takes a lot of energy to play. And so, I have a chance to rest while I listen to the narrator recite a poem.
Dice, tocar el oboe necesita mucha energía, entonces le da un muy buen merecido descanso entre canción y canción.
Ah, perfecto. Vamos a escuchar hablando de... Mientras descansan un poquito nuestros oboístas invitados, William y Adrián, ya que estás, Ivana... ¿Cómo es tu apellido, Ivana?
Alvarenga.
Ivana, vos estás en la orquesta, bueno, obviamente que sos de la nueva generación de
claro.
La Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda.
Sí, recién bueno. Llegada, entré en octubre del año pasado.
Qué bueno. Bueno, pero es una orquesta que está marcando su nivel de perfección, de búsqueda y justamente de repertorio. Y ayer ustedes se presentaron fuera de sede, la sede que tiene la Orquesta Sinfónica Avellaneda es el fabuloso Teatro Roma, una de las acústicas más grandes de la Argentina de 1904 y que encima se inmortalizó por la historia de la orquesta y por la historia del teatro en una película que se llama Sinfonía de Juventud. Así que hace 80 años ya estaba el teatro brindando un cambio a todo el planeta con esta orquesta que se inventa. Wow. Para que los chicos no vivan solamente para estudiar y trabajar, sino que tengan una forma distinta. Y bueno, 20 años después, el maestro Abreu toma como sistema de orquestas en Venezuela. Y anoche, ayer a la tarde, se presentaron con un concierto, ayúdame, con obras de...
Fue primero una obertura de Mozart, después un concierto de Danzi para clarinete y flauta.
¿Y la sinfonía?
Y la Sinfonía 9 de Dvorak, la del Nuevo Mundo.
La del Nuevo Mundo, obvio que tenía que hacerla, ¿no? Las sinfonías más dadas en este momento es de Resurrección y del Nuevo Mundo, por razones obvias. Vamos a escuchar el primer movimiento del concertante para flauta y clarinete de Franz Danzig con González Morales Sánchez en clarinete, Maya Perduca en flauta, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda con la dirección de Carlos Jaimes, nuestro Carlito James, y esta super grabación del querido Luis Aranowski que Berenice pone al aire y después seguimos con los oboes, ¿no? En vivo. Thank you. Bueno, compartíamos el primer movimiento de la... De la sinfonía concertante, no, de la...
Sí, la sinfonía concertante para clarinete, bien, flautas y de Danzi.
Exactamente, de Franz Danzi, Gonzalo Morales Sánchez en clarinete, Maya Perduca, fantásticos, en flauta, y la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda con la dirección de Carlitos James, y acá le agregamos a Luis Aranowski con el sonido maravilloso que nos dé la grabación que no tiene ni 24 horas. Y bueno, ya que te tengo acá, que acompañaste a nuestros prestigiosos oboístas, contanos qué se viene en Avellaneda. Más qué lindo, ayer fue el primer orgánico completo, completo, completo de la orquesta, ¿no?
Claro, fuimos agrandando el orgánico de a poco. Desde la pandemia, bueno, hubo un tiempo... Bueno, yo todavía no estaba en la orquesta en la pandemia, pero esto me lo fueron contando, ¿no?
Es que se fueron armando pequeños conciertos,
claro, sí,
para que con orgánico pequeño la gente pudiera disfrutar de la orquesta municipal, ¿no?
Exactamente, exactamente. Para volver al Teatro Roma de a poco fuimos, cuando yo entré hicimos cosas de cámara, grupos de nonetos, de setos, de vientos, otras cosas de solamente cuerdas.
Y sí, ya cuando había 20 nos parecía,
sí,
un montón,
sí,
¿no?
Después empezamos por ahí con algunas sinfonías de Mozart, conciertos solistas, hicimos la quinta de Beethoven hace poco, y bueno, y ayer fue novena de Dvorak, finalmente una sinfonía mucho más grande, romántica.
En la Facultad de Derecho.
Sí, en Facultad de Derecho.
¿Y qué es lo próximo que se viene en Avellaneda y su Orquesta Sinfónica Municipal?
Bueno, en septiembre vamos a estar todo el mes preparando una ópera. La ópera es El Murciélago de Strauss.
Ah, la opereta El Murciélago de Johannes Strauss, hijo, sí, sí, qué
sí,
bueno.
Sí, eso...
Un elenco magnífico, además. Montserrat Maldonado, Jimena Farías, Daniela y... Prado.
Y con la dirección de Ezequiel Fautario. ¿No? No, gran director.
El 28 creo que es la primera función, si no me equivoco.
El 24.
Pero falta un mes. O sea, exactamente, bueno, dentro de un mes nos encontramos escuchando El Murciélago en el Teatro Roma.
Claro,
de
que
Avellaneda.
Sí. Hay dos funciones en el Teatro Roma y una acá en Buenos Aires, en el Teatro IFT.
¡Qué buena idea! ¿También con ustedes?
También con nosotros, mismo elenco.
Eso que salga. ¡Qué buena idea que la Orquesta Sinfónica Avellaneda vuelva a girar como para lo que fue creada, ¿no? Y a propósito, señor Adrián Gargate de Santa María, usted fue robado por los argentinos, ¿no?
Más que robado, diría adoptado.
¡Qué lindo!
La verdad que sí.
Pero nosotros somos de hacer bromas pesadas los argentinos, ¿no?
No, la verdad que me he acomodado muy bien. La verdad que son muy amables, muy muy serviciales y bueno.
No, yo por hacer estas bromas me censuraron 4 veces en Perú. Por eso te digo, cuando fui a dirigir Butterfly...
Para, no, pues... ¿Qué pasó?
¿Eh?
¿Qué pasó?
No te comprenden. No te comprenden. No, claro. No es lo mismo la mentalidad de un país y de otro. No, pero vos sos oboe de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, creada por el querido Mario Bensecri, Highlander.
Así es.
Highlander, así no se es. Puede creer la fuerza y la juventud de ese hombre.
Increíblemente.
Y sé que el miércoles van a pasar por Artista de Moda. El director, Pablo Boyano, va a dirigirlos, ¿verdad?
Sí, un lujo estar a la batuta de Pablo Boyano y la solista Yako Tanaka.
Sí, van a estar juntos, sí. Van a ser las canciones de Esteban Bensecri.
Así es, nada más y nada menos que una gran obra del hijo de Bensecri.
Uno de los más grandes compositores.
Totalmente.
De la sin dudas.
Y bueno, eso acompañado de la Sinfonía 4 de Mahler.
Que Kiko hace la soprano solista en el último movimiento.
Así es, así es, así es.
Mira qué lindo concierto.
Sí, un fin de semana que se viene con dos grandes obras y a eso lo acompaña una obra que es la primera audición en Latinoamérica. Que es Melodía para Orquesta de Miroslav. Entonces,
mirá qué bien.
Es un programa prácticamente público nuevo.
No, la verdad que nuestras tres orquestas nacionales están a full, tanto la Orquesta Nacional de Música Argentina, la Sinfónica Nacional, que anoche, estamos a domingo, no, antes de ayer, perdón, el viernes a la noche hizo dos estrenos. Uno era justamente un concierto hecho especialmente para el Trío Luminar. una obra reeditada de Manolo Juárez y el poema de Liguazú que no se había hecho en Buenos Aires. Así que, y bueno, y ustedes siempre están haciendo una obra estreno, ¿eh?
Sí.
Y una obra dificilísima para romperle los dedos, como dice el maestro Mario Bensegri, para
Totalmente.
Que estén preparados. Bueno, ahora, Adrián querido Gargate de Santa María, miro para no decir mal tu apellido, pasamos, ahora ya que estás en la radio, te ponen los auriculares y pasas a ser un relator, ¿no es cierto?
Sí, esta obra que se viene implica la melodía de un oboe y un narrador.
Y hablamos un poquito de William antes que...
Antes de
Lolo,
que...
por favor, tenés ahí el texto para que la gente conozca quién es nuestro invitado.
Bueno, William Huelgas, sí, William Huelgas, fue miembro de la sección de oboe de la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos desde 1990 hasta 2017. No sé cuántos años son esos, pero es mucho tiempo.
No me hagas hacer matemática hasta ahora.
Yo tampoco. Está en esa orquesta por invitación de Mstislav Rostropóvich, que también él se desempeñó como corno inglés en Oklahoma Symphony y oboe principal en la Sinfónica South Bend. También puede ser escuchado como el director oboe de la Orquesta de Cámara Eclipse en sus grabaciones de obras de Gassman y Adamo en el sello Naxos.
¡Ah! Te conocemos de ahí, William. A mí me parecía. Mirá vos. Como decía, ¿cómo no te voy a conocer? ¿Cómo es? ¿Cuántas sorpresas lindas esta noche, William, eh?
William fue ganador de la competencia de Aspen Woodwind de 1990 antes de unirse a la Orquesta Sinfónica Nacional. El señor Huelgas ahora tiene una carrera activa como solista en los Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo la interpretación Adagio y variaciones de Hummel con la Orquesta Sinfónica de Trujillo en mayo de 2019 y la Banda Nacional de Conciertos de Cuba en febrero de 2019, en recital en Lima, Perú, en el Gran Teatro Nacional, Centro Cultural Ricardo Palma y dos veces en el Conservatorio de Lima. El año pasado fue el primer oboísta estadounidense en presentar una clase magistral y un recital en el Conservatorio Estatal de Uzbekistán y en julio también aparecerá como recitalista en el Conservatorio Estatal de Uruguay.
Mirá vos.
Es un recitante frecuente en los conciertos de música en los museos de Río de Janeiro y recientemente fue solista con la Orquesta Sinfónica de Barra Mansa. Huelgas está involucrado en un proyecto para encargar, ejecutar y grabar música de oboe de compositores peruanos. Ha tenido obras escritas para él por Seiji Asato, José Carlos Campos, Antonio Gervasoni, Teófilo Álvarez, Daniel Cueto, José Sosaya y David Aguilar. También es director musical del Teatro Lírico, organización que promueve a los hispanos en el área de Washington, D.C. Además, es miembro de la Facultad de Música de la American University.
Muchas gracias, Lolo, porque así conocen un poco más. A veces uno peca de presentar a los artistas como que todo el mundo los conoce, pero estamos hablando de un gran, gran intérprete internacional que tenemos el gran honor de recibirlo en Radio Nacional Clásica en Medianoche Digital. Y que encima, además, nos va a tocar ahora una obra de...
De Bjorn Pedersen o Harold Emmert.
Harold Emmert es el compositor.
Compuesto por Harold Emmert, es una obra que se llama Poema, que es un texto de Bjorn Pedersen.
Que va a recitar Adrián. Así que ponete los auriculares, así estamos todos conectados, Berenice, Marianito, o sea que oboe, y el otro oboísta va a estar hablando. Es fácil confundirse, ¿no?
¿Recuerdas ese poema? ¿Recuerdas ese poema? No, ¿qué poema?
Thank you.
ese poema. ¿Qué poema? Ese poema que escribimos. Oh, ese poema. No, ese poema no. Bueno, ¿qué poema? No, no puede ser que no sea un poema. Esto es.
Antes no podía aplaudir porque estaba filmando. Bueno, esta es la obra del compositor Harold Emmert, que tiene mucho que ver no solamente con Estados Unidos, sino también con Brasil. Poema a poema, sobre un texto de Bjørn Pedersen. En los recitados, Adrián Gargate Santamaría y William Vilgus en el oboe. Y ahora vamos a la música de John Franek y bien crazy, como dice William, ¿no? Uchearia. Uchearia.
Yes. Yes. Uchearia es insomnia.
Ah, insomnio. Bueno, listo. Como tienen todos los que nos están escuchando hasta ahora. Ah, está, listo. Dedicado a Medianoche Digital, ¿viste? Nos sumamos juntos. A ver cómo nos despertás. La verdad que nos había asustado tanto con esta música de John Franek. Insomnio, partita para oboe solo, el primer movimiento. Y el tema que a veces nosotros venimos un poquito asustados cuando tenemos el instrumento y todo lo que suena no tiene nada que ver con el instrumento, ¿no? Porque a veces pasa que el compositor busca los extremos del instrumento y lo que menos se escucha es el instrumento. No es el caso de esta obra fantástica. Creo que se describió muy bien lo que es un insomnio, ¿no?
Sí, sí, lo escuché y me desperté. Creo que esta noche no duermo.
Bueno, gracias a John Franek y para a Williams Wilgus. Y ahora vamos a escuchar, bueno, justamente Lolo, vos contabas de en la trayectoria de los últimos años de William, que está abocado a estos compositores de Perú. También, ¿no? Perú siempre tuvo muy buenos compositores, pero ahí en el comienzo del siglo XXI, Adrián, hay un crecimiento de rescate de las obras también. Gracias a dos directores de ustedes que están grabando todo. Y, dos. ¿Y cómo se llama? Y bueno, y todo lo que está saliendo ahora. Como el caso de Daniel Cueto, que también es para oboe solo. La Luna y la Peña. Daniel Cueto, ¿ese es un compositor actual?
Sí, sí, es actual. Y bueno, como decías, hay mucha música actualmente que se está surgiendo. Muchos jóvenes compositores también en Perú. Y bueno, es una música netamente contemporánea, como ya habrán escuchado, mucho de la técnica extendida, la diferenciar las sonoridades, la búsqueda de nuevos sonidos. Y bueno.
Y por el otro lado también están los nacionalistas que están rescatando desde los sonidos indígenas o del folclore o de la llegada del Japón. Hay muchas cosas que se están descubriendo. Entonces, si estás de acuerdo, William, vamos a escuchar La Peña y la Luna de Daniel Cueto. ¡Qué lindo! La Peña y antes La Luna, del compositor Daniel Cueto. Bueno, está bueno aclarar, corregime por favor, Adrián. La Luna y el Sol es exactamente al revés que es para los argentinos, porque el peruano tiene su costa sobre el Pacífico. Y bueno, tuve la suerte de conocer esa famosa leyenda de la Pericol, que la Pericol, bueno, es tanto los insultos que recibió la Pericol que hasta hubo varias damas argentinas que le llamaban la perra chola. Es un término despectivo de la amante del virrey, como ocurría. Y cuenta la leyenda de que le dijo: yo soy capaz de regalarte lo que vos quieras. Entonces ella le pidió: bueno, regálame la luna. Hizo construir un estanque redondo, no sé si lo conoces, Adrián, hizo construir un estanque redondo que a una cierta hora la luna daba junto y vos parecías que tenías la luna ahí. Yo me lo mostraron de día, que estaba justo, lo estaban arreglando. Existe ese estanque, un estanque muy grande, no sé los metros que tendrá en esa estancia. La Pericol está enterrada en Lima. Y siempre me dijeron: no, para nosotros, corrígeme, Adrián, la luna es muy especial. Bueno, las canciones de toda la costa, las canciones de varios artistas, tanto folclóricas como clásicas, ¿no?
Sí, lo que viene es que trasciende uno de los mitos también en la cultura peruana. Viene de los incas, tiene que ver mucho eso también. El sol, la luna, las estaciones, el sembrío, los rituales. Entonces viene ya trayendo todo ese peso histórico. Peso,
las cenas con noche de luna.
Totalmente.
Tiene que ver como si fuera un ritual, ¿no? Sí, como si fuera un altar, sí. Exactamente. No, por eso, y lo sentí mucho, bueno, gran interpretación de William, cuando tocó la luna. La Peña ya era un poquito ya, nos encontramos, pero la luna tiene ese significado, por eso quería comentarles, para los que no conocen, ese significativo. Lolo, querido, vos que sos... que tenés esa voz que Dios te ha dado. ¿Nos contás un poquito sobre Adrián Gargate Santa María, que también nos acompaña, nuestro boísta?
Boris, no sé de qué voz estás hablando.
Ah, mirá cómo pela grave, ¿viste? Bien. Eso gracias a la obra Insomnio que tocó William, que estás divino, con la voz allá arriba.
Sí.
A las 6 de la mañana te vas enfrente a leer el informativo.
Anoche me dormía a las 8 de la mañana, así que...
Ah, sí. Dale. Bien. Sos joven.
Adrián Alberto Gargate Santa María, nacido en Huánuco, Perú, se inició en la música desde muy pequeño como integrante de la orquesta y coro Jesús Nazareno. Posteriormente comenzó sus estudios de música con el maestro Edgar Gargate Hostos. A los 13 años ingresó al Conservatorio Nacional de Música en la especialidad de oboe como alumno del maestro Marco Rivero, obteniendo el primer puesto en la sección escolar durante los años 2009 y 2011. Posteriormente fue el alumno del maestro Carlo Otárola, ha recibido clases magistrales de los maestros Wolfgang Schlachter, Eduardo Martínez, José Luis Urquieta, William Huelgus, que acá está, lo leí acá y me sorprendí.
La confluencia de nuestros dos artistas, ¿no? Desde Perú, desde Estados Unidos, tiene que ver, bueno, y también de Ivana también, ¿no? La confluencia de los tres oboístas que nos visitan esta noche.
Bueno, sigo con los maestros. Alex Klein, Jorge Andrés Pinzón, Marcel Poncel, Natalia Silipo, Natalia Auli y Néstor Garrote. En el 2015 fue invitado al cuarto seminario de música contemporánea por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, acá en Argentina. Es que acá está marcado Argentina y fue como tenía que decirlo.
Y por supuesto.
Integró el mismo año en la Orquesta Sinfónica de Nacional Juvenil, Bicentenario del Perú, y de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Música del Perú hasta el 2018. Ingresó a la Universidad Nacional de las Artes de Argentina y es alumno del maestro Rubén Albornoz, donde ganó el Concurso Nacional de Música de Cámara López Buchardo en Argentina del 2019. Actualmente también es alumno de la maestra Michelle Wong en el Instituto Superior de las Artes del Teatro Colón. Es oboísta principal de la Orquesta Juvenil del municipio de San Martín y de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín de Argentina.
Con la que se va a presentar este sábado a las 18 horas con la dirección de Pablo Boyano, y con las canciones de Esteban Bensecri, un estreno de la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler. Vaya concierto generoso, casi 2 horas de música con entrada libre y gratuita ahí en la Facultad de Derecho. Y vamos a cerrar este encuentro, que le agradecemos tantísimo, Ivana, William, Adrián, con otro dueto en la tonalidad de sol mayor del compositor George Philip Telemann. 2 oboes, William Wilgus y Adrián Gargate Santa María, aquí en vivo en los estudios históricos de Radio Nacional Clásica de Buenos Aires, Argentina. Y acá en vivo en los estudios.
La música que te gusta y la que te va a gustar. Por Radio Nacional Clásica 96.7. La radio pública.
Y habíamos escuchado en este cierre de este concierto íntimo en Medianoche Digital en los estudios Radio Nacional Clásica de Buenos Aires, Argentina, de George Philip Telemann, el dueto en la tonalidad de sol mayor con los queridos William Wilgus y Adrián Gargate Santa María. Thank you very much for this visit. Y gracias, Adrián, querido. Y bienvenida, Jessica Duarte. Y nos vamos a un orgullo nacional hace poquitos meses en Atlanta, Estados Unidos, que es el querido Santiago Balerini, que lo van a escuchar por lo alto cantar el inicio del acto tercero de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Esto fue en mayo, pero se transmitió antenoche por la radio junto a Jasmine Habersham como Gilda, Dennis Graves, la mítica Dennis Graves, como Magdalena, y Reinhard Schmidt como Rigoletto.
verami
sempre
pure il tempo a guarirne t'ho lasciato
io l'amo
povero cor di donna a il vile infame ma ne avrai vendetta o Gilda E se tu certa fossi che ti tradisse, l'ameresti ancora.
Oh,
basta ancor. E non ti basta ancor.
Piangere non vale, taci, taci, il piangere non
¡Qué orgullo! ¡Cómo vuela nuestro Santiaguito Valerini! Aquí lo tenemos por fin, esta grabación que queríamos escuchar del Rigoletto que cantó en Atlanta hace unos meses y que se transmitió anoche con la dirección nada menos de Nicola Luisotti, Jasmine Habersman como Gilda, Dennis Graves, la mítica Dennis Graves como Magdalena y Reinhard Schmidt como Rigoletto, nuestro Santiago Valerini como el Duque de Mantua.
Thank you.
Dos espectaculares músicos brasileños acaban de editar hace horas nomás su flamante disco de sonatas, la sonata de Francisco Mignone, de César Franck y de Gabriel Fauré. Encontrando un equilibrio entre tres compositores que están ahí en el final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, Alejandro Aldana, tengo entendido que todavía no pisó Buenos Aires, perdón por el error, ¿no? Un gran violinista, muy solicitado, que está editando su primer disco, pero ya tiene programado un segundo disco con obras inéditas de Brasil. Pudimos estar en enero con él y transmitimos todo lo que hizo en el Festival de Angostura. Enero de este año, sí. Fue tan largo este año que parece que fueran tres. Y el pianista Fabio Martino nos visitó hace menos de un mes en el Teatro Colón junto a la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre con la dirección de Evancio Maté y tocó las rapsodias sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff. Él ya grabó varios discos. Este miércoles van a estar conversando con Martin Bullich en después del concierto. Pero vamos a escuchar un poquito de este disco flamante que se acaba de estrenar con el cuarto movimiento de la sonata de César Franck, el violinista Alejandro Aldana y el pianista Fabio Martino. Fresquito para ustedes, ¿eh?
El mundo de la música comparte su casa con todos. 96.7 La Radio Pública.
Y era la música de César Franck, el cuarto movimiento de la sonata para piano y violín en este caso, porque es una sonata que es tan bella que se pudo hacer con distintos instrumentos. Este es un flamante disco que realizaron el violinista Alejandro Aldana y el pianista Fabio Martino, muy conocidos de la Argentina, brasileños, y que este disco incluye esta sonata de César Franck, la sonata de Gabriel Fauré. Y si estás de acuerdo, Jessica Duarte, escuchamos un movimiento de la sonata del compositor brasileño Francisco Mignone.
Thank you.
Flamante disco del violinista Alejandro Aldana y el pianista Fabio Martino, ambos brasileños. Hace horitas nomás que salió, ya está en Spotify y próximamente en formato... ¿Cómo se dice, Jessica? ¿Cómo se dice cuando hablamos del compacto? ¿Cómo le decimos?
El CD.
El disco...
Yo le digo CD.
Claro, el CD, ¿cómo se dice con respecto a lo que es digital? Físico, extra, gracias, Jesse. Físico, viste que tenés que diferenciarlo, físico, aunque lo podés tocar y que lo compras y que te sale carísimo.
Claro.
Exacto. Y bueno, es raro porque viste que el CD está perdiendo ventas todo el tiempo porque ya el artista lo pone en los formatos digitales. Pero por el otro lado, los vinilos están creciendo.
Pasa que los vinilos son más tipo objeto de colección.
Sí.
El CD... El
¿Vos tenés vinilos? No.
Tengo Lolo. Algún que otro vinilo.
Ah, porque... Lolo tiene 21 años, ¿ves? Porque claro, pero ustedes hasta lo lucen como lucís tu remera, tu campera, tu attaché, tu... Digamos, como un adorno, ¿no?
Hay mucha gente que sí lo usa medio como adorno y por eso salen vinilos ediciones especiales que son adornaditos. Muchos álbumes así modernos tienen vinilos.
¿Sabés que originalmente los vinilos, la serie de lujo, siempre venía la serie de lujo y la serie tranqui, ¿no? Y la serie de lujo venía con libros, con fotos. Yo era de donaciones, hay discos que yo nunca llegué a conocer, no me daba el cuero para comprarlos tampoco, ¿no? Pero no sabés, por ejemplo, el álbum blanco famoso de los Beatles, digo para decir uno muy popular, ¿no? Para que más o menos la gente lo conozca, vos sabías las dos tapas blancas, era porque adentro tenía un libro, que era el ancho del long play, y tenía una foto de cada uno de los cinco integrantes de los Beatles, los cuatro más el representante.
El
mítico.
Pasa lo que tienen también los vinilos es que también son gigantes y básicamente tenés la tapa de tu disco favorito, tamaño lo podés poner en tu pared.
Exacto, sí. Ocupa mucho lugar. Bueno, el problema más grande era eso, ¿no? La gente que se muda en un lugar más pequeño. Teníamos 6 paredes de discos a veces. Pero bueno, todo esto decíamos porque había salido hace poquitas horas a la venta y al servicio este disco de 3 sonatas de César Franck, Gabriel Fauré y Francisco Mignone, que es la que escuchamos recién, el tercer movimiento de la sonata del compositor de Francisco Mignone. Y ahora nos vamos a Cleveland, ¿no? Sí. Cleveland, ¿no? Sí, me tengo tantos papeles y todo es escrito por mí. Primero me quejo de la edición que está en negrito, después yo escribo todo manual, ¿ves? Y son todas iguales también. Sí, justamente en Cleveland, con la dirección de Franz Welsenmortz, se acaba de hacer Otelo de Verdi con un tenor muy particular, Limmi Pulian.
Limmi Pulian debutó su interpretación de...
Como tenor, digamos.
Como tenor de Otelo. Es un tipo gigante. Ves en las fotos y es gigante.
Te da miedo la foto, ¿no?
Da un poco de miedo y también hace mucho sentido cuando lees que es un ex Patovica.
Con razón. Claro, estamos hablando de un negro gigante de 3 metros. Porque Tamara Wilson, que tuvimos la suerte de ver en el Teatro Colón cantando el Requiem de Guerra de Britain, y tuve la suerte de escucharla en Chile cantando Idue Foscari y la ópera de Verdi, simpatiquísima. Pero es re grandota, yo le llegaba más abajo del cuello, para que te des cuenta.
Sí.
No soy tan bajito, tendré unos 70 y pico. Bueno, sí, soy bajito. Claro, porque como Lolo grandote, todos somos chiquititos. Imagínate que ella le llega al cuello a Limmi Pulian. Así que gente de mucho peso. Y Damés aparentemente debe tener mucho volumen. Bueno, Tamara seguro, tiene una voz muy bella, muy dúctil. Y acá la vamos a escuchar en dos escenas del tercer acto de Otelo de Verdi. También, como en el caso anterior, es una función del mes de mayo, pero se transmitió hace poquitos días por radio, así la tenemos con un sonido fantástico. Vamos al tercer acto, ese momento donde Desdémona no tiene ningún problema de decir, yo digo la verdad. Y él está ya infectadito por los celos y no le cree. Y bueno, le insulta de arriba abajo.
No vayas a spoilear Otelo.
No. Al final no sé cómo termina.
¡Apa!
Bueno, lástima que haces 500 años que todo el mundo lo sabe. Tamara Wilson, Limi Pulián, espero que les guste la orquesta de Cleveland con la dirección de Franz Welser-Mötzsch. Perdón, me confundí, está Lise Davidsen cantando Grieg, que vamos a escuchar después. Error mío, mil disculpas, ahora sí escuchamos a El Otelo de Verdi.
Non t'offenda, 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 non t'offenda Thank you.
Siempre se dijo que la orquesta de Cleveland era una de las más importantes de Estados Unidos, aunque se supone que debería ser la de New York, pero se nota, ¿no? La dirección de Franz Welser Mosz en esta escena del acto tercero, el dúo y el monólogo de la ópera Otelo de Giuseppe Verdi, con la soprano Tamara Wilson y el tenor Limmi Pulliam. Y en los minutitos que nos quedan, sí vamos a escuchar a dos monstruos, dos grandes artistas juntos de Noruega, Lise Davidsen y Leif of Atnes, en un par de canciones de Grieg.
Oh,
compartíamos parte de este concierto en Turku, en Noruega, de la soprano Lise Davidsen y el pianista Leif of Adnes con un par de canciones de Edvard Grieg. ¡Nos vamos, Jessy! Y con Jessica Duarte y Berenice Vieto y también Marianito Massimino, porque tuvimos música en vivo en la operación técnica, Marcelo y Juan Carlos Díaz, Cristian Barrunuevo desde el control central, Lolo Castaño Márquez, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Boris, como siempre,
por
dejarme estar acá y
siempre cosas nuevas,
micrófono.
¿No?
Sí.
Viste los pichoncitos de periodista. Y nos encontramos en cualquier momento, hoy a las 2 de la tarde, el maestro Carlos Calleja en Artista de Moda. Gracias por acompañarnos, Los saluda Boris.